Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenos días, tengan todas y todos bienvenidos nuevamente en este agosto, después de unos días de descanso merecido que hemos tenido aquí en Modo Cine Venezuela. Recuerden que les damos la bienvenida a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña el día de hoy nuestro amigo Jesús Aponte, en la asistencia de producción la amiga Mari Ramírez y quien habla para ustedes Daniel Marín. Nuestras redes sociales, recuérdenla bien, @modocinebzla y nuestro correo electrónico modocineprograma@gmail.com. Las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, recuérdenlo bien que nos están escuchando a través de la señal tradicional 96.3 FM, pero también nos pueden escuchar en el resto del mundo por nuestro streaming albaciudad.org. Estoy transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de TikTok, como lo hacemos habitualmente. Para los que se quieren ir conectando, que los saludo por acá. Y bueno, tenemos para comenzar algunas informaciones. En principio quiero agradecer a uno de los distribuidores de nuestro país, a la gente de Mundo de Películas, quien la semana pasada junto a la Embajada de Japón dieron el inicio a un ciclo de cine animado de películas de estudios Ghibli, que comenzamos con la película de El viaje de Chihiro. Les recomiendo a las personas que están acá en Venezuela que vayan a las salas de cine para disfrutar este tipo de películas. No suelo hablar mucho de películas de otros espacios, pero esencialmente sobre este estudio, este tipo de películas, sobre este tipo de animados, tienen un gran contenido, no solamente social, sino también reflexivo sobre muchos temas, y es algo que los caracteriza por tener producciones que dejan algo más. No solamente es entretenimiento, sino también tienen una carga cultural bastante importante en todos los ámbitos. Dicho esto, vamos a continuar con un poco más de música, y al regreso continuamos con más. Ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy acá.
Hablemos con...
De vuelta en Modo Cine Venezuela, son las 9 y 11 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. A mi lado se encuentra nuestro invitado del día de hoy. Bueno, la semana pasada no pudimos hablar porque fallas técnicas en toda la localidad, entonces no pudimos salir al aire, pero lo convencimos de que viniera el día de hoy. Un amigo de la casa, el señor Morris López, que nos viene a conversar sobre su trabajo, que no es solamente un trabajo documental, también es un trabajo de investigación bastante importante, y por ahí le estaba sacando algo de información que se vienen más cosas, como dicen los influencers. Bienvenido, Morris, a Modo Cine. Por fin, bienvenido a Modo Cine de Venezuela, ¿vale?
Gracias, Daniel, gracias. Bueno, nosotros venimos presentando el documental del Carimbo la Libertad, un documental que se estrenó el año 2024. El año pasado se llevó el premio de cine patrimonio, memoria y patrimonio de la Cinemateca Nacional como mediometraje. Y bueno, hemos venido presentando este documental, que es un trabajo de oralidad. Es un trabajo donde hemos venido un equipo, hemos venido trabajando con el compañero Jesús Chucho García en la investigación. Hemos venido trabajando en la búsqueda de nuestra realidad. Somos pueblos que cuentan historias, y estas historias se convierten en documentales, en videoclips, en todos los elementos que la narrativa nos permita dar.
Claro, mira, para ir dilucidando un poco de qué va la cosa, ¿por qué este nombre del documental? ¿De qué se trata esta historia? Porque esto también está basado en bastante información recopilada, con comprobación histórica, hay que decirlo allí, no nos vamos a poner de hechos reales, pero de comprobación histórica, de investigación histórica, que tal vez la mayoría de personas o el gran número de personas en Latinoamérica y sobre todo acá en Venezuela no conocen esta parte de nuestra historia, que es obviamente, y valga la redundancia, parte de lo que somos.
Mira, queremos contar historias que no fueron contadas. Primero, cuando hablamos del carimbo, hablamos de la marca que se le daba, que se le colocaban a los esclavizados en la piel para marcar la pertenencia a un amo, según. Entonces hablamos del carimbo de la libertad y queremos narrar esas historias que nunca fueron contadas, esas historias que yo soy historiador, yo soy profesor de historia, nunca vimos hablar o vimos muy someramente los levantamientos del siglo XVII, pero poco se habló de los levantamientos del siglo XVI, que fueron levantamientos de afrodescendientes, fueron levantamientos de descendientes de esclavizados que se levantaron en contra de la corona española y lucharon por la libertad. En este caso del Carimbo la Libertad, es un documental de tres tiempos que nos habla de los procesos de cimarronaje en Barlovento, en Yaracuy con Andrés Sote y en Falcón con José Leonardo Chirino. Entonces vemos y nos intentamos armar con la investigación de profe Jesús Chucho García estos elementos que nunca fueron narrados, que la historiografía oficial apartó. Y apartó porque, bueno, la historiografía oficial ha narrado siempre la historia con elementos, grandes elementos eurocentristas, pues.
Sí, pero, sí, siempre desde el punto de vista del colonizador y no de las personas sometidas.
Exactamente. Y bueno, quisimos, este es el tercer documental que hacemos, y en este tercer documental quise hablar un poco a profundidad para dejar un camino abierto para seguir narrando historias. Como te digo, somos un pueblo que ha contado historias desde la oralidad, y la oralidad ha permitido mantener contra la historiografía oficial nuestros elementos vigentes, nuestros compañeros que dieron su vida por una lucha por su libertad. La oralidad los mantuvo presentes, y tú vas para Barlovento, tú vas para Mango de Ocoita allá en Barlovento, tú vas para las sierras allá en Falcón, y te hablan en Falcón, te hablan de José Leonardo Chirino como si estuviera pasando por allí. Eso es gracias a la oralidad, y esa oralidad es la que estamos buscando reflejar en nuestro documento.
Claro, es que hay algo muy importante que estoy recordando también, que hablé en una entrevista que le hice a María de Los Ángeles con respecto a lo que estamos hablando de la amiga, la directora de Cueca, que sucede un proceso no solamente histórico, sino un proceso cultural bastante importante, tanto en el eje africano también como en el eje originario de las Américas, que son pueblos que hablan de forma cíclica. Exacto. Aquello de lo que tú dices, de que hablan de José Leonardo Chirinos como que si estuviera allí, es por la forma particular de ver el tiempo. Uh-huh. Que nosotros hemos heredado muchas de esas cosas en nuestra parte lingüística, en nuestra forma de comportarnos. Y lo que me parece más importante de lo que me estás diciendo es contar esta historia, que sí, básicamente en los libros de texto tenemos una mención, porque realmente no es que ni siquiera se habla de profundidad o hay un enunciado. Sabemos que cuando hablamos de los periodos coloniales en Latinoamérica, solamente se hace mención de cosas que pasaron, de movimientos de resistencia o, vamos a decir, el que hizo más bulla en aquel momento. Pero también hay que recordar que todo, en todo este proceso de descolonización que hemos venido adoptando en los últimos años, hemos descubierto como pueblo que el proceso de resistencia nunca paró, siempre estuvo allí. Siempre. Y lo importante que creo que mencionas aquí, porque como te dije, no he visto, no he tenido la oportunidad de ver la peli, es hablar de esos procesos o esas gestas del siglo XVII que formaron las grandes bases para los movimientos de independencia del siglo XVIII. Ahora, me estás hablando de tres espacios y tres tiempos, pero ¿cuál es la diferencia entre esos tres espacios, entre esos tres corredores históricos?
Sí, hay un elemento importantísimo cuando vemos esta narrativa. Hay un elemento que nos une, que es el cumbe. El cumbe es la organización de los esclavizados que fueron y se escaparon y crearon una comunidad, lo que se llama, lo que para muchos puede decirse la conformación de una comuna. Para los afros en ese momento era el cumbe, que era no solamente un modo de resistencia, sino un modo de gobierno dentro de cada una de estas localidades. Entonces, hay un referente bastante importante, cómo estaban ubicados los cumbes en el siglo XVII, cómo se fueron ubicando, por lo menos en Falcón, en Yaracuy, en Barlovento, y en la actualidad, cómo son espacios donde nuestro pueblo afrodescendiente se ha organizado, se ha consolidado y se ha establecido. Ese es un elemento que une los tres espacios de este documental. El tema de la familia dentro del cumbe también es un papel importante que nosotros narramos dentro del documental, que es cómo se unifica o cómo estaba creado para la atención, vamos a decir, social dentro de esta comunidad. También eso queremos reflejarlo, cómo eran las formas de organización de nuestros hermanos afrodescendientes o de nuestros hermanos que fueron esclavizados y se liberaron y se fueron hacia la montaña para ejercer resistencia. Son los tres elementos, en los tres espacios que tenemos del documental, que arrancamos en Barlovento con Guillermo Rivas y en cómo se conformó el cumbe en Mango de Ocoita. Después vamos a Río Chiquito, cómo Andrés Sote lideró desde allí su cumbe para comerciar, pero también para generar una forma de resistencia en contra de la corona española. Y cerramos en Macuquita, con el levantamiento de José Leonardo Chirino, allá en la Sierra de Falcón, y cómo eso vino transformando y asentando, como bien tú lo dices, las bases para un proceso de independencia que vendría luego. Un elemento transversal es el cumbe en esto. Y otro elemento transversal es la lucha por la liberación de nuestros pueblos, que se mantiene hasta hoy en día. Pues ese fogón de resistencia, esa chispa de resistencia, cómo se mantiene. Y una de las cosas más importantes, cómo, y voy a hacer mucho hincapié en esto, cómo nuestra oralidad de nuestros pueblos han permitido narrar estas historias. Y nosotros tenemos, creo yo, que los que creamos contenidos, los que hacemos audiovisuales, los que escribimos, desde la trinchera que sea, cómo nosotros narramos estas historias.
Claro, era lo que yo te hablaba. tenemos una herencia tan grande y no sabemos de dónde viene. O sea, la manera en la que hablamos, la forma en que utilizamos el lenguaje, la forma en que construimos la narrativa, construimos las historias, todo parte de estos primeros procesos de integración de estos pueblos que se vieron subyugados, que tuvieron que compartir por necesidad culturas que se fueron uniendo y desarrollando y creciendo de una manera tan particular que lograron hacer lo que somos hoy. Porque hemos escuchado mucho, y tal vez esto le sonará raro, aquello de que sí, somos una mezcla, pero sí, chévere, somos una mezcla. Es en serio, sí lo somos, pero eso de partir de que tenemos mucho de uno, tenemos mucho de otro, no es tan así. O sea, no podemos cortar con una tijera y decir tenemos tanto porcentaje de los negros, tanto de los indígenas y tanto de los españoles, sino que tenemos que tomar en cuenta que muchísimas de las cosas que de lo que somos ahora vienen precisamente de estos pueblos que se unieron y resistieron en su cultura para traernos hasta el día de hoy lo que verdaderamente somos. Y entre eso están todos los pueblos de todos los pueblos afro que conformaban esta comunidad de esclavizados, a los indígenas. Ahora, que lo voy a dejar para el próximo corte porque tenemos que ir a ¿cómo es que se llama? No a los comerciales, al intermedio de la estación. Ya estoy hablando como que si tuviéramos, bueno, el que quiera, o sea, están los micrófonos abiertos de la ciudad para promocionarse aquí. Bienvenido sea. Mira, se me ocurrió de último minuto. Ya estoy hablando como los programas de televisión. O sea, esto es culpa tuya por lo de, la Filbank. O sea, ya regresamos. Miren, lo que quisiera saber para la vuelta es cómo fueron esos retos de grabación. ¿Vamos a ir a escuchar algo de música o nos vamos al corte? Eso se lo dejo a Jesús y al regreso continuamos con más.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 23 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En todo el municipio José Félix Rivas del estado Guárico existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el fuete llanero y la soga de enlazar. El fuete llanero es un instrumento típico de las faenas llaneras, fabricado con el órgano reproductor del toro. Se fabrica extrayéndole el miembro a un animal muerto y se deja al sol por unos 15 días. Una vez seco, se forra con cuero de ganado y se decora de acuerdo al gusto personal. Se usa principalmente para golpear y arriar los caballos y el ganado. Por su parte, la soga de enlazar se hace con un mecate de 25 a 50 metros de largo, la cual se lleva enrollada y amarrada en la parte trasera de la silla del caballo. Tiene un extremo que se usa para sujetar al animal al enlazarlo por el cuello, el cual remata en un lazo hecho con un nudo que permite que el mismo se ajuste o se afloje. Es un instrumento utilizado frecuentemente para sabanear al ganado, caballos o burros en las labores del campo. Mientras los campesinos se encuentran en sus faenas, es común escucharlos decir frases como «Vamos a sabanear ganado, busca la soga». Los llaneros que salen a sabanear con soga son llamados sogueros, quienes poseen todo un arte en el manejo de la soga para doblegar y amansar al ganado. ¡Viejo soguero! Conocimos el fuete llanero y la soga de enlazar, patrimonios culturales del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Listos para una aventura que celebra la naturaleza y la cultura de Venezuela. Sintoniza todos los jueves de 10 a 11 de la mañana tu programa de ecoturismo, Tierra de Aventuras, y únete a nuestra expedición por los rincones más hermosos de Venezuela, descubriendo a la vez las vibrantes manifestaciones y tradiciones que nos hacen únicos. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Soy de José Félix Rivas, la zona 8. Y bueno, nada, aquí disfrutando de este Viva Venezuela. Y muchísimas gracias al presidente por tomar en cuenta lo que es la zona de Petare, para nosotros poder disfrutar y tener la oportunidad de tener estos eventos. Ojalá y se repita. Es muy bueno tener toda esta culturización y tener todos estos encuentros diferentes, distintas etnias, distintos cultores haciendo esto para nuestro país, para acá, sobre todo para la zona de Petare. Muchísimas gracias.
Agenda Cultural. El Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes te invita a participar en un nuevo videoforo titulado Carlos Raúl Villanueva, rediseñando el país, con los arquitectos Enrique Vera y Edgar Cruz. El videoforo se realizará el jueves 7 de agosto a las 2 de la tarde en la Sala Gladys Meneses de IARTES. IARTES queda ubicado en la Avenida México con calle Tito Salas, edificio Santa María, La Candelaria. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 9 y 28 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial, la mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da, MHA.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Hello, hey.
De vuelta en Modo Cine Venezuela, son las 9 y 33 de la mañana. Recuerden nuestra streaming que estamos por allí transmitiendo en vivo, albaciudad.org. Recuérdense bien que si están llegando a esta hora, están llegando un poco tarde a nuestra emisión de Modo Cine del día de hoy, no se preocupen, el programa queda grabado en nuestra plataforma en la sección de programas grabados. Hasta allí van, hasta donde dice Modo Cine Venezuela, y pueden ver, pueden escuchar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. No sé por qué tengo el cuento de ver hoy, o sea, sí continúo con mi modo, queridos amigos, Lili Lulu, así no te rías, eso es en serio. Morris también se ríe, se me cayó la cédula hace un rato. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy. Dejamos una pregunta al aire: ¿cuáles fueron esos retos? Que estamos hablando un poco en el intermedio, pero, ajá, cuéntame, de grabar esta historia.
Nosotros comenzamos un proceso de investigación con el maestro Jesús Chucho García, que duró alrededor de 6 meses armando todos los elementos que íbamos a narrar. Estos 6 meses fueron, bueno, de buscar en libros, buscar en el archivo, buscar todos los elementos que nos iban a permitir llegar al terreno y tener una noción más profunda de lo que íbamos a investigar. Empezamos, después de estos 6 meses, empezamos en Barlovento, esta ruta, y como le decía en el intermedio, fue la realidad de nuestro pueblo, en este caso en el pueblo de Ocoita, allá en Barlovento, que no, desmontó todo lo que teníamos estructurado para hacer algo donde prevaleciera la oralidad. Ahí estuvimos viendo y fuimos a los espacios donde todo esto se originó, donde, vuelvo y repito, esta palabra va a durar mucho durante el programa, pero el tema oral, el tema de la oralidad nos permitió ver desde otra perspectiva, desde otra forma de narración, cómo íbamos a narrar este documental. De hecho, todos los participantes, los que participaron en esta producción, son personas del territorio. En este caso, el compañero que nos habló sobre Guillermo Rivas es un compañero que estudió, hace obras de teatro, ha trabajado en función de preservar el legado de Guillermo Rivas en el municipio, allá en Barlovento. Entonces, cuando fuimos a Yaracuy, nos pasó lo mismo. Los compañeros de la comunidad son los que participaron allí, los niños de la comunidad que hacen un toque de tambor, tambor luango en el documental, fueron niños de esa comunidad de Veroes, una comunidad afrodescendiente. Fue la primera comunidad, o el primer municipio en decretarse afrodescendiente aquí en nuestro país. Y esa oralidad es propia del territorio. Entonces, el compañero que habla de Andrés Sote, también compañero Wigwe de la agrupación de los hijos del Rey Miguel allá en Veroes, el compañero ha estudiado a profundidad y estudió a profundidad a Andrés Sote. Entonces, cuando empezamos esta narración un poco ficcionada, que él nos contaba, y él hacía el papel de Andrés Sote y nos contaba cómo agarró montaña, cómo se escapó, cómo empezó a generar un proceso de resistencia en contra de la corona, tú te transportabas para allá, pues tú te ibas al siglo XVII y vivías lo que él te estaba narrando. Entonces ahí el tema espiritual también tiene mucho, mucho que ser, y lo hicimos en el propio asentamiento, en Río Chiquito, un sector que para llegar fueron 3 horas de montaña, eso fue una odisea, pues. Y llegamos, montamos cámara, y él llegó y nos habló de Andrés Sote, desde el mismo territorio. Al igual en la Sierra de Falcón, una belleza, tú ves en la Sierra de Falcón todo el Mar Caribe, y ahí puedes imaginarte la perspectiva que tenía José Leonardo al momento de generar su rebelión. También fueron compañeras, en este caso compañeras de la comunidad, compañeras que han estudiado a José Leonardo, que lo han mantenido vivo, y ellas son las que nos narran eso. Entonces, ese complemento, esa travesía que duró 1 año y medio en la producción, en la producción del documental, la grabación y musicalización, porque la música es propia también, la música de este documental tiene esa particularidad que es propia, nos permitió también tener otra perspectiva de todo lo que vimos, y no solamente del documental en sí, sino que habían pequeñas cosas que también estaban allí, o han estado siempre allí, y teníamos como un velo. Entonces, desde lo gastronómico nos hablaban, por ejemplo, allá en Yaracuy hay un plato que es un plato con un pescado que se consume, se mete en hoja de plátano y se entierra y se cocina con hortalizas, se cocina dentro de la tierra, pero cuando vemos por qué se hacía así, era porque en los cumbres no podías levantar humo, porque si levantabas humo, el colonizador veía el humo y te iba a atacar. Entonces la forma que tenían para cocinar era dentro de la tierra. Entonces, hasta en lo gastronómico tenemos cimarronaje. Y esos elementos se desconocen. En Yaracuy nos contaban, cuando estábamos desayunando un día, una compañera nos dice, mira, el bollo pelón, por ejemplo, tiene sus elementos también de cimarronaje, porque en el tiempo colonial, el esclavizado, como no podía comer carne, no lo permitían, no lo dejaban, él lo que hacía es ocultaba dentro del bollo, de la masa, y que el supuesto amo veía y estaba comiendo masa, pero por dentro era un bollo relleno. Pues entonces, ese cimarronaje, esa forma de cimarronear, también está dentro, hasta dentro de la cocina propuesta. Entonces, esos elementos también no se narran, no se lo vemos como cosas cotidianas, como elementos de cotidianidad, y son elementos de resistencia. Son elementos, como dicen los compañeros, la compañera Casimira, el compañero Chucho, son elementos de cimarronear. ¿Por qué? Porque es ese modelo, esa forma de resistencia.
Claro, era también una de las cosas que estamos hablando, que a través de la historia se han normalizado y se han romantizado muchas muchos de la cultura, de los hábitos, de las costumbres que tenían todos estos grupos de resistencia. Pero ¿cuáles son los menos obvios, mejor dicho? Porque tenemos, sí, el baile del tambor, tiene una forma muy particular, el baile del tambor en Venezuela, de la forma en la que se baila, en la postura y hasta en el toque, y hasta en el desarrollo de los mismos instrumentos de percusión. Pero ¿qué otras cosas hay que no conocemos y que tú, sin querer o queriendo, colocaste en la narrativa de tu documental?
Hay un elemento que es transversal, que es el tambor. Pero desmitificando un poquito cómo a veces nos han querido vender o nos han querido crear la forma del tambor, y a veces solamente asocian el tambor con un baile, o a veces solamente asocian el tambor con el bochinche, a veces asocian el tambor con otras cosas que han venido desmeritando el tambor. El tambor, cuando en el documental intentamos trabajarlo desde la fusión, desde la función que nuestros ancestros han querido verla, que es el tambor se ha visto o se ha trabajado de una forma espiritual, como una conexión entre el cielo y la tierra. Esa es la forma como nuestros pueblos veían el tambor, pues, no solamente como un instrumento para bailar, para el baile, sino como un elemento que te permitía conectarte con tus ancestros a través de la sonoridad. Y eso es un elemento que muy pocas veces nosotros tomamos en cuenta. A veces, cuando vemos el tambor, ya de una vez creemos el tema del baile, el tema del bochinche, el tema. No, y el tambor es un elemento espiritual. Y nuestros ancestros lo utilizaban como tal. De hecho, solamente cuando estuvimos en Río Chiquito, vimos algo muy, muy, muy bonito, que era cómo se construyó un tambor. Un compañero que vivía por allá, que estaba allá, nos hablaba de la solemnidad que tiene crear el tambor. No solamente es cortar el árbol y listo, sino que el compañero velaba el árbol por 3 días y tomaba y lloraba con él como si estuviera velando un familiar. Cuando iba con el tema del cuero, también él nos narraba lo mismo, que el chivo, el cuero que se iba a utilizar, él hablaba y le decía al animal que iba a trascender a otro plano, y que la tarea iba a ser muy grande, pues, ¿me entiendes? Igual esa solemnidad, y cuando te lo entregaba, él te lo pedía, que era que eso no se usara o que no se utilizara desde esa forma, sino que desde un tema más espiritual, desde un tema más respetando de dónde viene, pues, porque este es un elemento vivo que se encarga de ir narrando o ir trabajando de dónde venimos, cómo venimos, y eso que se mantenga dentro de nuestro ADN, o se mantiene dentro de nuestro ADN. Entonces, el tambor como elemento fundamental, tú lo vas a escuchar durante todo el documental, y hay elementos, porque esa conexión con nuestros pueblos africanos, esa conexión que está allí, que es esa conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, el elemento fundamental que está dentro del documental, en este caso, es el tambor.
Claro, mira, hemos hablado mucho y has mencionado mucho el cimarronaje. Uh-huh. Pero para aquellas personas que no lo conocen, en realidad, ¿de qué se trata?
Cuando hablamos de cimarronear, es el proceso que nuestros ancestros afro buscaban para resistir a la corona española. Cuando hablamos de cimarronaje, es todo proceso de resistencia, todo modelo de resistencia que nuestros hermanos ancestros utilizaban para contrarrestar a la corona. Chucho habla en el documental del cimarronaje marítimo, que era utilizar esos elementos que no utilizaba la corona, porque por ejemplo, en este caso, cuando Chucho habla del cimarronaje marítimo, habla de los vientos que sacaban hacia el mar y los vientos que traían hacia el mar. Y nuestros hermanos afro habían estudiado tanto el mar que conocían los vientos de salida para salir a comerciar y los vientos de entrada para llegar. Entonces, eso era una forma de cimarronaje. Esas son las formas como tú ibas burlando el sistema, tú ibas burlando la corona, o ellos iban burlando la corona para generar formas de resistencia. Por eso es que hablamos de todas las formas de cimarronaje que existían. Eran formas de resistencia, formas que les permitían a nuestros hermanos afro.
Había que tener una conexión con la naturaleza.
Claro. Exacto, ¿no? Y nuestros ancestros tenían una conexión con la naturaleza infinita. De hecho, volvemos al tema espiritual. La naturaleza está dentro de todo el marco espiritual. ¿Por qué? Porque nuestros elementos, hasta de veneración, son los elementos como el agua, la luz, la tierra. ¿Por qué? Porque son los elementos principales, exacto, sí. Son elementos vivos, como bien dices tú. Entonces, dentro del cumbe, ¿cuál era uno de los espacios para instalar el cumbe? Bueno, que estuviera el río cerca. ¿Por qué? Porque te permitía sustentar esa comunidad. También el tema de la altura te permitía ver cómo eran los desplazamientos, en este caso, de las personas que te estaban buscando. Entonces, los elementos de la naturaleza tienen un papel importantísimo allí. Y vuelvo al tema del tambor, con sus rasgos naturales con que fue creado, bueno, la madera, la piel, la cuerda con que fue amarrado. Todos esos elementos tienen un intrínsecamente y de corazón mismo vienen un elemento natural al 100%.
Claro, es que hay cosas, o sea, elementos, sí, por supuesto. Elementos fundamentales en todo el proceso. Primero, esa parte cultural que estamos hablando de la visión cultural que tienen estos pueblos del respeto hacia su entorno, hacia la naturaleza, hacia las otras personas, la manera de comunicarse, la manera de socializar y de reunirse en comunidad, que también era una forma de cimarronaje, porque el hecho de utilizar una prenda, de tejerse el cabello, o sea, porque la gente ve ahora muy bonitas las trenzas y todo el mundo quiere tener trenzas al estilo afro, pero también el diseño de la trenza decía algo, o sea, es lo que te colocabas encima, el pañuelo que usaban las mujeres, porque las obligaban a taparse la cabeza porque no les gustaba la textura de su cabello, y la forma de atarse el pañuelo también quería decir algo. Todo tenía un mensaje, todo tenía un porqué. Y creo que es muy bonito que traigas en un documental al menos una pequeña parte de eso. Ahora bien, que hemos hablado mucho del tema, pero tú vas a llevar esto, va a estar en cine, va a estar en la sala. ¿Cuándo lo tienes programado hacer? Porque yo sé que estás en el documental está ahorita en su camino de festival, pero va a salir a la plataforma comercial.
Sí, de hecho estamos ahorita viendo la posibilidad de lanzarlo por unos días después de los festivales en marco de en diciembre, lanzarlo en algunas salas de, puede ser alguna la sala de la Cinemateca, puede ser, estamos ahorita como viendo y estudiando bien eso, pero también estamos, una de las cosas que estamos trabajando es un documental que es otra producción que estamos ya haciendo, que es como la segunda parte de este, que es Tras las huellas de Rey Miguel, una historia que muy poco se cuenta, a veces la desconocida completamente, que es en ese alzamiento que se dio en 1552 en las minas de Buría, entre lo que hoy es Yaracuy Lara, en las minas de Buría, y fue el primer alzamiento, me atrevo a decir, que me corrijan otros, que fue uno de los alzamientos más importantes que se dio en este país y que menos recordamos, pues porque se dio en 1552. Recuerden que la invasión a Venezuela comienza en 1498, fueron escasos 60 años, cuando traen a Miguel, Miguel se escapa, se va hacia las montañas de Buría, crea un cumbe, pero él se proclama rey, nombra a su esposa Guiomar, la nombra reina, su hijo lo nombra heredero y a su chamán lo nombra obispo, y crea un ejército entre indios Jarajara y negros que se estaban escapando. Entonces estamos hablando que crea un estado. Entonces no solamente fue un alzamiento, sino que él crea un estado y empieza a atacar frontalmente a la corona española, y poco se recuerda esto. Entonces ya este es un documental que esperamos tenerlo listo para diciembre o comenzando enero, que narra esta historia, donde hay mucha oralidad, pero también hay mucha investigación, porque una de las cosas que sostiene esto es la oralidad, pero también hay que darle el toque científico, que es el tema técnico, es el tema de la investigación. Este es un material que vamos a darle un recorrido por todo el país también, que creemos que va a estar bien, bien interesante para ir narrando estas historias que no se cuentan.
Vale, de verdad, Morris, muchísimas gracias por todo esto. Lástima que sea corto el tiempo, porque siempre terminamos hablando y nos quedan por ahí retazos por saber. Mira, la invitación, como siempre te digo, es volver a hablar. Esperemos que cuando ya tengas este nuevo documental puedas venir aquí y contarnos más de cómo fue toda esta experiencia. Me gustaría que invitaras a la gente, porque les recuerdo algo, este documental va a estar en el Festival de Los Llanos y también va a estar en el Festival Cumbre San Agustín, que es en octubre. Exacto. Entonces, por allí vamos a estar súper pendientes de las fechas de estos festivales para que puedan disfrutar esta película, pero la invitación es a la gente, no solamente a este documental, sino también a que conozcan nuestra historia.
Sí, yo creo que es importantísimo ese el trabajo que se viene haciendo desde el ciclo de festivales para ir contando no solamente las historias afro, sino nuestras historias indígenas. Ahorita hay una efervescencia importante del cine venezolano, donde, por ejemplo, hemos visto historias como la de Ali, hemos visto documentales como la de Cueca, con la compañera María de Los Ángeles, donde se están narrando nuestras historias. Creo que esto es una potencia, yo creo que esto es un elemento transformador y que ayuda mucho a nuestro cine venezolano, que es que nosotros contemos nuestras historias. Entonces la invitación, seguir el ciclo de festivales, que ahorita va a ser muy movido a partir de septiembre, octubre, noviembre. Viene el ciclo, en octubre viene el Festival Cumbe aquí en San Agustín. Se va a proyectar la película del Carimbo a la Libertad, pero se van a estar proyectando también muchas películas donde nuestros pueblos están narrando sus historias. También viene el Festival de Cine Llanos, por ahí viene el Festival de Cine de Oriente, viene el Festival de Cine Gran Mariscal Sucre, también, que son festivales importantísimos donde empezamos a ver esas historias, y todo espacio de difusión que podamos tener para ir demostrando e ir mostrando en nuestras historias, yo creo que eso es importante. Entonces, saludo a estos festivales e invito a seguirlos, invito que vean Del Carimbo a la Libertad en estos festivales y vean todas las películas que estos festivales tienen preparados para ustedes. Muchísimas gracias, Dani.
No, vale, a ti, Morris, por acompañarnos hoy. Sabes que eres amigo de la casa, pero estamos súper pendientes de conseguirnos. Por nuestra parte, recuérdenme que nuestro programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó el día de hoy nuestro amigo Jesús Aponte, el Jesús, en la asistencia de producción de este espacio, Mari Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Así que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en las redes sociales. Cuídense mucho.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.